Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio en este miércoles 9 de junio del 2021. Arrancamos un día más en Deportes COPE Salamanca hasta las 4 contigo en la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Arrancamos. Jorge Mora, el 10 del Salamanca, se va al Tepatitlán. Así lo afirman desde México. No hay confirmación oficial por parte del Salamanca. Mora tenía contrato, pero no es la primera vez y posiblemente tampoco la última que el Salamanca no pone impedimentos para que un jugador con contrato salga del club. Jorge Mora, como ya contamos aquí, nada más terminar la competición, no seguirá la próxima temporada en el Salamanca UDS. Se va al Tepatitlán, que es un equipo que juega en un estadio que es de Manolo Lobato. Mañana 10 de junio comienza el plazo para que el Salamanca, el plazo que el Salamanca le dio a los jugadores y empleados del club para pagar las cantidades adeudadas. Con denuncias de varios jugadores ante la AFE, el club del Helmántico debe hacer frente a los pagos en lo que queda de mes, si no quiere descender de forma administrativa de categoría. Special Days en Adarsa.
¿Quieres llevarte un Mercedes-Benz con un descuento de hasta el 40%? Llegan los Special Days a tu concesionario Adarsa Salamanca. Del 9 al 11 de junio, ofertas únicas en vehículos nuevos, demos, kilómetro cero y gerencia. Solo 32 unidades disponibles. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Salamanca. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Dani Martín Anaya indignado, arquero salmantino que no ha sido vacunado aún y se va en apenas 20 días al Campeonato de Europa en la República Checa representando a España. Son 5 en la expedición de la selección y los otros 4, los del resto de comunidades autónomas, están vacunados. Él no, se lo reclama desesperadamente Dani Martín Anaya a la Junta de Castilla y León. Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Leo Rodríguez están en la lista definitiva de Lucas Mondelo para el Eurobasket 2021, que se va a disputar en Valencia. Se queda fuera Nogayelo, esas son las jugadoras de Perfumerías Avenida. Energía charra, venga.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Hoy tenemos un protagonista especial, en la COPE, en una entrevista que, bueno, teníamos ganas de hacer de final de temporada. Nos vamos hasta Galicia. Uxío da Pena, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Muy bien, me pillas pues a tope ya en estos días que me estoy asentando otra vez en Coruña.
Muy bien, tenemos en directo a Uxío da Pena hasta las 4 de la tarde en una entrevista extensa con el todavía delantero del Salamanca que se despedía no hace tanto. Así que quédate ahí, Onda Media Web, aplicaciones móviles, que seguimos.
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. John Sáenz Barza, Zafranal Abogados, cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos en la radio, Onda Media Web, aplicaciones móviles. Gracias a todos por estar ahí en el directo. Gracias a los que seguís en la cofradía del podcast escuchando esto como y cuando os da la gana, a todos los cofrades. Gracias en un día más, en este miércoles, donde sí, estamos en Galicia. Estamos con Uxío da Pena. Decía que la marcha no es oficial todavía, porque todavía tiene contrato con el Salamanca, pero sí es oficiosa, porque te despediste, Uxío, el último día en el Helmántico con un gol. ¿Qué se te vino a la cabeza?
pues todo lo más positivo que puedo sacar del año, ¿no? Después de un año tan malo, con esas sensaciones tan malas, que el equipo no arrancaba, tanto sufrimiento que no solo yo, sino muchos componentes del equipo tuvimos, pues mira, cerramos bien el añito, nos vamos con un buen sabor de boca y a disfrutar de unos meses de desconexión.
¿Por qué la reverencia? ¿Hizo si una reverencia al El Mántico?
Sí, lo comenté hace no mucho en otro medio que no tenía nada pensado. Es más, sí que suponía que al no tener ritmo me iban a cambiar, pero bueno, no tenía nada pensado y cuando mi padre superó su segundo cáncer, en Abegondo metí un gol y se lo dediqué haciéndole una reverencia y me salió volver a hacer una reverencia, pero esta vez al público porque evidentemente pues el apoyo y el cariño que me ha dado durante estos dos años no hay forma de cómo agradecerlo y me pareció un gesto bonito para todos los charros.
Te has convertido en un ídolo aquí para mucha gente en Salamanca, jugando muy pocos partidos, porque has jugado muy pocos partidos con la camiseta de la Unión. Y aún así, insisto, eres ídolo para mucha gente. ¿Qué crees que les da Usío a los aficionados?
Yo creo que mi forma de ser y mi personalidad pues hace que, bueno, pues que la gente tenga pues esa confianza en alguien o en parte de un proyecto, ¿no? Sinceramente que cuando llegué al club vi que el club tenía una proyección enorme, que tenían muchísimas ganas de alcanzar el fútbol profesional cuanto antes, pero lo que empujaba más al club, sin duda, era la masa social que tenía detrás. En el momento en el que yo firmo por el Salamanca, como si una persona muy implicada, que le gusta vivir todo al 100%, pues me impliqué del mismo modo y eso yo creo que lo lió toda la afición y creo que es el motivo primordial por el que tanto me han ayudado y bueno, animado tanto fuera como en casa.
¿Cuándo tomas la decisión de irte, de me voy?
Pues seguramente la etapa en la que cojo COVID. Unos días antes pues hay un suceso súper desagradable en el club y yo no sé si es cosas del destino o no, pero pues fui positivo en COVID y me dio esos 10 días para pensar y meditar todas las repercusiones que podría tener aquel suceso y bueno, decidí en ese momento continuar hasta que terminase la temporada de la mejor forma, intentar ser profesional y es más, ha sido el momento en el que más ha ayudado el equipo en el terreno de juego y bueno, ya sabía que el club no estaba hecho para mí en ese momento.
Muy fuerte tuvo que ser ese suceso, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que fue bastante sonado en muchos medios. Incluso tú, pues, hacías referencia a ello días después del partido del Lealtad.
¿Cuál fue? ¿El de Puma, entonces?
Bueno, no, el culpable no es Puma. Cualquier profesional puede cometer errores y el club está para solucionarlos. El problema es que en el momento en el que te ves pues ninguneado, pues pisoteado como profesional del fútbol, pues en ese momento sabes que no está hecho para ti este lugar, porque considero que he currado durante todo el año al máximo, las cosas no me han salido, pero lo que no puede pasar en ningún club profesional es que pues se menosprecie, ¿no? Se menosprecie a un futbolista y a un profesional que tanto he dado por el club y tanto el club me ha dado por mí también.
O sea, ¿sentiste que se te faltó el respeto como profesional estando a la sombra en esos momentos, siendo suplente en esos momentos, ¿no?
Sí, lo que sentí es que no contaba para nadie, que yo estaba dejando cuerpo y alma por el club, defendiendo al club, defendiendo cosas pues prácticamente indefendibles que bueno, que al final me he tenido que tragar y tanto buen proyecto vendido desde el principio de temporada y si no llega a ser por la llegada de Lolo y futbolistas en invierno, pues seguramente hubiésemos descendido a tercera RFF y por supuesto que no, no hay palabras para describir lo que siento en ese momento, porque sinceramente es muy duro verse en esa situación.
¿Y qué te dicen Dueñas y Lolo Escobar en ese momento?
Bueno, Lolo, creo que el papel que tenía era muy claro: entrenar, hacer un buen año y llegar a un club en una categoría profesional. Lo ha conseguido, chapó por él, de 10. Me deja un buen recuerdo Lolo Escobar, tanto personal como profesional. Y él derivaba todo a la decisión del club. Lo que hiciera el club, pues él tendría que cogerlo. Yo, cuando se lo comento al club, a una persona, a varias gente del club, tanto mi decisión como lo que había pasado, pareció como que yo estaba faltando el respeto a un compañero por haberlo contado. Y volví a no dar crédito, volví a decir, pero ¿cómo se pueden estar defendiendo estas actitudes en fútbol profesional? Quizá cultura, quizá pues intereses que no llego a conocer, pero la realidad es que la situación fue muy desagradable, pero no solo para mí, para muchos de mis compañeros también.
¿Pero el resto levantaba la voz o no?
El resto, lo que más me pedía era que tuviera calma para salir de esa situación en la que estábamos, que era en un descenso, para que terminara el año y salir todos bien parados. Yo entiendo esa actitud, pero bueno, hay que verse también siendo suplente de un jugador que crea o genera circunstancias pues muy desagradables. En este caso me tocó a mí, yo como segundo capitán nunca levanté polvo del asunto, tragué muchos meses, tragué muchas situaciones, hasta que ya no aguanté más, porque eso sí lo aguanto, es como no tener el amor propio, y me considero un tío muy chapalante y con amor propio, así que no iba a dejarlo pasar, por supuesto.
Te iba a preguntar si se te había pasado por la cabeza, después de dejar el Salamanca, tomar esa decisión, quedarte en algún momento, decir, me quedo. Lo que pasa es que con esto que me estás contando ya dudo que se te haya pasado esa idea por la cabeza, ¿no?
No. En cuanto sucede eso, yo sé que me quedaría en el club de por vida hasta retirarme, si se hicieran bien las cosas, dado que pues el club no hace bien las cosas. Pues evidentemente no me encuentro cómodo, estoy lejos de mi casa, no voy a dar tanto por algo que al final no merece la pena, o se me menosprecia por hacerlo incluso.
¿Tú sientes que has fracasado aquí en Salamanca?
Yo lo que siento es que se vio un muy buen Uxío cuando llegó, di muy buenos minutos para el equipo, hice muy buen vestuario el primer año, y el segundo año, pues no sé si es que se me fue el control de la situación en todos los términos o todos los aspectos de lo que conlleva el fútbol, pero no me ha salido nada bien. No me ha salido bien el año deportivo, el año en el vestuario, el año personal. Por tanto, creo que lo he intentado y no lo he conseguido. No lo considero un fracaso. Simplemente pues que hay momentos en la vida en los que las cosas no salen y la frustración conlleva a más desesperación y a intentarlo de nuevo y darte con la cabeza contra un muro.
Claro, es que quien escuche todo esto, esta situación, Puma Uxío, Uxío Puma, Uxío siempre a la sombra del Puma Chávez, alguno puede decir, Uxío cuando salía tampoco demostraba tener que jugar por delante del Puma, ¿no?
Claro, si el mayor responsable, de hecho lo hablé con Lolo alguna vez, el mayor responsable de no haber jugado soy yo, no hay otra. Vamos a ser realistas, el prototipo de jugador que soy, de alto, con envergadura, con pues, unas características que a un determinado juego le conviene, no se daba ni una cosa ni otra. Mis compañeros estaban haciendo grandes partidos, yo cuando entraba pues intentaba ayudar lo máximo posible. Estuve muy, muy criticado a lo largo de toda la temporada por lo que hacía cuando salía y evidentemente pues no se me veía con esa chispa, porque es imposible tenerla cuando no se juega y pesas 85 kilos, es que le cuesta a cualquier futbolista, pero bueno, intenté llevarlo lo mejor posible y me quedo con toda esa gente que me ayudó a lo largo de todo el año, que ha sido un año muy duro, repito, y bueno, pues les debo mucho más que una invitación a un buen chuletón.
Has dicho en una entrevista a los compañeros de la Crónica de Salamanca que le has dejado dinero a tus compañeros por los retrasos en los pagos. ¿Hasta ese punto llegaban los problemas? ¿Hasta ese punto tenían problemas tus compañeros?
Sí, a ver, este tema parece que como que soy la hermanita de la caridad y no es así. Yo fui el primero en ofrecerme que si alguien tenía algún día un problema podía contar conmigo para todo, pero se lo dije a todos en el momento en el que empezó la temporada y en invierno. Hubo compañeros que acudieron a Rafa Dueñas para que les dejase dinero y Rafa Dueñas respondió dejándoles dinero. Y cuando volvían a necesitar dinero, pues evidentemente les costaba volver a pedir a Rafa Dueñas porque nadie le gusta pedir dinero si le están debiendo. Entonces, pues acudían a situaciones de tener que decir, oye, me echas una mano con este pago o me echas una mano con este mes. O bueno, pues cosas de las que yo me siento orgulloso de ayudar. Creo que le he ayudado al club haciendo ese tipo de cosas. No lo menosprecio ni le dejo a la altura de la basura. Simplemente pues que también he estado para esas circunstancias.
Dices eso porque seguramente te ha llegado, te han dicho, ¿por qué te vas echando mierda, no?
Sí, no sé, es que me han llegado tantas cosas, no, es que seguro que es de los que también denunció. Oye, denunciar es un derecho que tiene cualquier trabajador y yo particularmente no he denunciado, pero ¿qué pasa? No se puede denunciar a un club que te debe meses si es lo que hay que hacer y lo que te aconseja hacer el convenio colectivo y
la AFE en este caso
y el sindicato, sí, el sindicato al que estamos adscritos, pues oye, es un derecho, se denuncia y no pasa nada, no se critica por eso, que se va echando mierda, y en ningún caso me voy echando mierda. A mí siempre lo diré, estoy súper agradecido a Manuel Lobato, creo que ha hecho una labor enorme con este club. No nos imaginamos la cantidad de cosas que tiene que pagar, porque tener el Salamanca no es solo pagarle a los jugadores, es una infraestructura enorme y hay que desembolsar mucho dinero, así que creo que estamos pues eternamente agradecidos, pero pues muchas cosas que no, que en una institución tan grande como el Salamanca, yo me acuerdo el día que jugábamos contra el Oviedo, la cola que había para sacar entradas en la Plaza Mayor era para hacerle una foto y decir, pero de verdad, con esta masa, con esta gente que apoya al club, ¿cómo no se pueden hacer las cosas seriamente? ¿Cómo no puede haber una infraestructura detrás de un club? Y ese es el mayor problema que yo veo pues en el Salamanca, que no está profesionalizado.
Pero eso, tú cuando hablas con Lobato, que siempre hablas bien de él y tienes una relación con él, ¿no se lo comentas? ¿Qué te dice? Porque claro, tú siempre hablas bien de Lobato. Entiendo que el problema lo encuentras más aquí, en el día a día, ¿no?
A ver, evidentemente a todos nos gustaría que tuviéramos un presidente en España, ¿vale? Y que pudiera gestionar el todo, porque Lobato, si ha llegado a tener Salamanca, es porque hace las cosas muy bien. La vida le ha ido muy bien, pero porque él ha trabajado mucho. No dudo que si él estuviera en Salamanca las cosas fueran la mejor. Yo, de hecho, pues es algo también al que le invito a hacer, que venga a Salamanca si tiene un club en España. Pero bueno, entiendo que por tema de negocios, pues tiene que alternar ambas ciudades o ambos países, y en este caso por el COVID no pudo venir este año. Pero sí, no cuando hablaba con Lobato era un poco más para o tranquilizar al vestuario o para opinar sobre ciertos aspectos del equipo, no tanto del club.
Usío, cuando hablamos de falta de profesionalidad en el Salamanca, que siempre hablamos de ese concepto, ¿no? Desarróllamelo tú que estás dentro. ¿En qué cosas se notan? ¿Por qué al Salamanca le falta profesionalidad en cada ámbito del club, de la estructura?
Bueno, yo creo que es muy básico. Al final, el Salamanca depende de una persona, que es Manuel Lobato, y Manuel Lobato delega todo en una persona, que es Rafa Dueñas. Rafa, lo que es indudable e innegable, es que vive por y para el Salamanca, entrega todo y más por el Salamanca, lo intenta hacer lo mejor que puede y lo mejor que él sabe, pero es imposible controlar el tallaje de las camisetas y que llegue todo a tiempo, y además fichar, y además que se retire la nieve de un campo a punto, además controlar la base. Además, no puede pasar todo por una persona. Y yo, que vengo de un gran club como el Deportivo de La Coruña, pues te das cuenta de que un club funciona bien cuando hay personas competentes, pero sobre todo hay una sintonía y una sincronización en un club que llevan a que todo vaya bien. Cuando todo tiene que pasar por las adueñas, es que le va a petar, un día le va a petar. Es algo que...
¿Y en qué cosas, tú como futbolista, Usío, tus compañeros, en qué cosas lo notáis en el día a día, que dices tú, madre mía, esto?
A ver, lo más importante de la tranquilidad que te puede dar un club es el que esté al día frente de los pagos, ¿no? Al final, a cualquier persona le gusta saber qué tal día va a cobrar y cobrar, afrontar los cuatro recibos que tienes que afrontar y disponer del otro para llevar una vida más cómoda. No sé la gente del Salamanca cuánto cree que cobra un jugador de Salamanca, pero un jugador de Salamanca al final no es un jugador profesional de fútbol. Hay buenas fichas, pero también hay fichas normales, hay fichas de jugadores del filial que tienen que jugar y llevar el día a día, pues posiblemente con 0 euros muchas veces en la cuenta. Ya lo dijo también en otra entrevista, que animaría a que se dieran cuenta de todas estas cosas y ver la importancia que tienen los grandes detalles y los pequeños detalles. El hecho de... Nosotros hemos tenido una bendición en el vestuario, que es José Gallego, el utillero. Sí. Y otra bendición en el club, que es Fornieles, el delegado. Son gente que solo está para ayudar, que cobra dinero para ayudar, para colaborar, para que te vaya bien todo. Que no te falte de nada, pues más gente de esa se necesita, mucha más.
Y uno está fuera, que es Manolo Fornieles, que ha decidido irse, y José, el utillero, lo comentábamos la semana pasada, en principio se va a ver relegado el primer equipo al filial. Lolo Escobar, ¿qué opinas del desenlace del culebrón de Escobar?
Bueno, yo confío plenamente en que Lolo Escobar, cuando se reunió con Dueñas, le propuso su idea y no llegaron a un acuerdo. Y no sorprendentemente, porque yo creo que está más capacitado para coger un Mirandés, pero días después le llega pues esta opción, que es irrechazable, y por tanto pues a todos nos coge un poco de sorpresa el hecho de ay, tan rápido ya le llegó el Mirandés. Yo confío en que sí, no debería confiar en otra cosa. Lo que también te aseguro es que Lolo Escobar tiene muchísima ilusión en el fútbol, tenía muchísima ilusión en el club y percibía los errores como los percibimos todos de dentro. No es común que de un gran club como el Salamanca se vayan tantos futbolistas año a año. No es común, no es normal. Y si pasa eso, no es porque vayamos a tener el Bayern de Múnich, no. Es porque vemos cosas que se escapan del control del jugador y que hacen ver pues que no es el sitio idóneo para desarrollar la actividad de futbolista y además pues convivir con una familia o con compañeros.
Cuando se despidió de Salamanca, tú en Twitter contestaste a su despedida con un vaya puta tela.
Bueno, la segunda palabra no me acuerdo de haberla dicho.
Bueno, creo, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Sí, ¿no? Sí, vale,
claro,
vale.
Sí. Nada, pues otra más que apuntar. No di crédito, ¿sabes? Es que de verdad... A mí me viene Lolo Escobar después de lo que hizo, de 12 partidos sin perder, y me dice, mira, quiero que se me consiga la sangre de una virgen, cuerno de unicornio, el cráneo de Mozart y 12.000 euros al mes. Pues trataré, pero por todo lo posible y todas las circunstancias del mundo que me pueda llevar a conseguirlo, intentaré conseguirlo. Y que no se haya llegado a un acuerdo, pues me hace ver que el club no ha hecho todo lo posible para tener al mejor entrenador, al que conocía la casa, al tan querido por la afición, a alguien que iba a ilusionar pues a 10.000 personas para hacerse socios. Y ahora pues estamos pendientes de ver quién va a entrenar al club, de ver cuáles son los jugadores que van a llegar. Y yo entiendo que haya mucha gente que no confíe y que diga, bueno, estoy harto. Que también te digo, después el charro, el salmantino al final coge y se abona. Porque yo también me voy del club y me voy a abonar. Porque quiero. Quiero verle llegar a un fútbol profesional y decir, mira, yo jugué ahí, ¿sabes?
O sea, vas a ser abonado del Salamanca, te vas a abonar al Salamanca.
Sí, claro. Mis dos abonos los voy a pillar y así que puedo ir a algún partido, pues pues tendré mi asiento para ir a verlo.
Oye, por cerrar lo de Escobar, porque ahora fíjate cómo hablas de Escobar, pero tú empezaste muy mal con Escobar, muy mal con Escobar.
Empecé principalmente sin jugar. El primer partido del Deportivo sí que lo juego, hasta ahí entrenando pues se acercaba mucho a mí. Y después yo creo que también el míster tuvo problemas un poco personales, que también estuvo distante o que no supo ver que había jugadores que lo estábamos pasando mal. Y bueno, yo me vi un poco fuera del club en casi todos los aspectos, pero bueno, no me sentí en ningún momento importante y eso hizo que mi rendimiento fuera malo y que el entrenador pues prácticamente ni contase conmigo.
Ayer se daba por hecho desde México que Jorge Mora se va al Tepatitlán, deja el Salamanca. La gente no sé si lo sabe, pero tú tenías una muy buena relación con Jorge Mora, ¿no?
Sí, muy buena, es un chaval estupendo. Como futbolista, de verdad, es que no, la gente no es consciente de lo que hemos tenido y de lo que hemos desaprovechado. Quizá él pues tampoco pudo demostrar pues no sé esas capacidades durante los partidos, tampoco tenía muchos minutos, que se le achacó mucho desde siempre su falta de profesionalización, que estaba pasado de peso. Mora es un jugador corpulento, un jugador que nunca ha estado fino y que igual al fútbol de España le ha costado adaptarse y los entrenadores les ha costado confiar en él para al verlo así en su forma física. Pero bueno, yo, sinceramente, a mí me encanta Jorge Mora, le deseo todo lo mejor y estoy convencido de que va a demostrar una vez más que los jugadores que se van del Salamanca acaban haciendo un buen año para ahí.
¿Crees que esa relación de Mora con Escobar fue también detonante de la mala relación del club con el entrenador?
No lo creo, porque al no estar aquí Octavio, no creo que haya sido, pues, esa la circunstancia. Es más, es que a mí Octavio, todo lo que me llega de él, todo lo que he hablado con él, aún me falta por despedirme, le llamaré, pues, cuando termine el contrato, es todo magnífico. No tengo malas palabras, me ha apoyado siempre.
Bueno, Octavio fue de los que te trajo, con Aarón.
Sí. Y Rafa Dueñas.
Bueno, sí, bien. Quiero decir, estaba en el club, estaba aquí, en la inteligencia deportiva.
La famosa inteligencia deportiva.
Exactamente.
Efectivamente, sí. Pues siempre he tenido muy buena relación y encima es que lo veo una persona muy muy sana de mente. No creo que haya sido de los que van por detrás metiendo mierda.
¿Crees que hay un problema de racismo en el Salamanca? Se habla mucho de esto.
A mí me parece... Yo cada vez que lo escuchaba, lo leía, yo es que no daba crédito, porque no tiene razón de ser en el 2021 pensar que en un vestuario hay problemas de racismo o en un club, de verdad. No, de verdad que no, ese juego, ese debate que crea tertulias de periodismo vago y malo, deberían desaparecer, pero por el bien ya de la comunidad.
O sea, ¿crees que no existe?
No, ¿cómo va a existir el racismo en el siglo XXI?
¿Sabes que hay gente...? Hombre, no, pero existir existe, Usío, en el mundo. Y hay gente en el Salamanca, yo lo he escuchado de su boca, que se quejaba de racismo. Bueno, yo recuerdo a Izazola, se fue del Salamanca diciendo que Salamanca era racista.
Sí, no, está claro. Y con el tema de Monarres y con el...
Por ejemplo.
Con otros muchos temas, pero no... No creo que sea... El problema del club no creo que sea el racismo, ni el problema de un vestuario, absoluto. Yeah. Que yo he estado en el Mántico este año en la grada y mira que me he chupado partidos allí. Y he escuchado cosas que no me gustaría escuchar, sí, pero porque gente pues se nutria, con todos mis respetos, ahí en todos los lados.
Por terminar, huele a desbandada, Usío. Te vas tú y no sé, aquí no se queda ni el apuntador, ¿no?, de los del año pasado.
Pues desgraciadamente no se puede mantener el bloque, no se consigue mantener el bloque. Por otra parte, ya te digo, es normal, porque al final tú cuando llegas al Salamanca y ves todo lo que conlleva el Salamanca, dices, uff, no me lo creo, esto es increíble. Pero una vez estás dentro, ves lagunas y pues seguramente llega un equipo con una infraestructura mucho menor, pero que esas lagunas las cubre y la felicidad y la tranquilidad que la puede aportar al futbolista, pues un club más normal las tiene, y cosa que el Salamanca pues no las puedo ofrecer, pero no a mí, al 90% de los jugadores que hemos pasado, al menos en estos 3 años de segunda vez.
¿Hay solución, Usío? ¿Podemos ser, no sé, optimistas a medio plazo, corto plazo? ¿Podemos ser optimistas o no le ve solución?
Yo es que me cansé de decirlo, yo confío en Manuel Lobato. Yo, de verdad, es una persona inteligente, es una persona que ha llevado, llega a lo que llega por ser inteligente, por ser emprendedor, por la capacidad de esfuerzo y de trabajo. De verdad, yo espero que en algún momento, de verdad, lo considere y diga, bueno, ya sé que me salió mal el primer año con Movilla, pero no me tiene por qué salir todo así. ¿Por qué no delego? ¿Por qué no genero una infraestructura que sin preocupaciones, con un presupuesto cerrado, un presupuesto abierto, incluso que los socios puedan contemplar todas las cosas con transparencia, que no haya pues situaciones en las que por qué desconfiar? No, yo creo que sí que hay esperanza del futuro. Veremos en lo que se va encaminando y espero sinceramente que, de verdad lo espero, ¿eh? Yo quiero ir con cuando tenga hijos a ver al El Mántico partidos en primera de Salamanca. Los quiero ver.
Yo espero que antes de que tengas hijos vuelvas por aquí, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Ya, joder, antes ya dije que
ser socio,
una chuleta hay que meterle.
Exactamente.
Y encima, pues, que guardo muchos amigos. Es más, voy a dar un saludito ahí a Paco, a Rocío y a Javi, que es una familia que ya es mi familia de allí de Salamanca, que me han mimado, me han cuidado y bueno, he tenido una relación con ellos que ya va a ser de por vida y también por eso pues soy del Pizarrales.
Usío, ha sido un placer hablar contigo cada vez que te hemos entrevistado en la radio.
Muchísimas gracias y ya sé también por qué es, porque como tengo cuerda, sabes, tú
pues sí,
trabajas...
También. Me has hecho el programa hoy, así que imagínate,
claro,
si te quiero.
Claro, trabajas un minutito y yo te doy la cuerda de 20 minutos y eso para vosotros es la leche.
Exactamente.
Pero ya sabes que el cariño es mutuo y muy agradecido por todo lo que hemos compartido en Salamanca y lo que nos queda por compartir.
Hemos discutido mucho, ¿eh? La gente no lo sabe, pero también hemos discutido, ¿eh?
Sí. Hemos discutido mucho y... incluso por la unión que teníamos de la relación, que pues, interactuábamos, hablábamos a menudo, también han desconfiado de mí de que podía decir ciertas cosas y es algo que tanto te premia a ti el nunca haber preguntado nada del equipo como también me premia a mí el haber echado frente al jefe del periodismo allí en Salamanca diciéndole un par de cosillas.
Pasa un buen verano, dale recuerdos a la familia, dale recuerdos a Jaime, a tu padre, y disfruta mucho del verano y que te salga algo nuevo, algo ilusionante, algo que te ilusione y algo que te vuelva a hacer ser ese Usío de Apena Top que llegó aquí al Salamanca, que yo siempre digo, a mí me impactó. Yo creo que vamos a ver ese Usío el año que viene, 15-20 goles y la pena es que no los meta en el Salamanca, pero es lo que hay. Un abraciño.
Ojalá. Venga, un abrazo. Un saludo a todos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Da gusto, ¿eh? Cuando hablas en la radio sin tapujos, sin paños calientes, cuando pones las preguntas que están en la calle, las pones encima de la mesa y hacen algo tan natural como contestarte, ¿no? Pues creo que ha sido tremendamente rica esta charla para entender muchas de las cosas que pasan en el Salamanca, para lo bueno y para lo malo. Y nosotros cerramos aquí este capítulo. Mañana seguimos. El viernes es el último capítulo de esta temporada en formato largo de 35 minutos. Gracias por estar ahí, como siempre. Quédate con la tarde, con la copia. Adiós.